Vía 5. Va a efectuar su entrada en...
Ya entra el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el que esta semana viaja Lourdes Orozco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Este 2025 es un año especial para el que fue el primer ferrocarril del mundo. Por eso quieres dedicarle unos minutos esta semana.
Sí, este año es obligatorio hablar de él porque el próximo 27 de septiembre cumplirá nada menos que 200 años. Nos vamos a Inglaterra, hasta el ferrocarril de Stockton a Darlington, inaugurado en 1825. 26 millas, unos 42 kilómetros, tenía el padre de todos los ferrocarriles. Y si tuviéramos que ponerle cara, le pondríamos la de George Stephenson, constructor de la línea y de la locomotora Locomotion número 1, la primera que circuló por esos carriles.
Dos siglos de ferrocarril, seguro que lo van a celebrar por todo lo alto.
Bueno, ya lo están celebrando. Desde comienzos de este año se están organizando eventos de lo más variado en todo el Reino Unido y la fiesta comenzó el propio día de Año Nuevo. 200 locomotoras de vapor y diésel, no podía ser otra la cifra, hicieron sonar sus silbatos a mediodía en distintos puntos del país. Fue la señal para que comenzara la celebración del bicentenario del ferrocarril en el mundo. Así sonaban. Pero vamos primero con la historia de la línea y luego con las conmemoraciones.
¿Este fue el primer ferrocarril de la historia?
Hubo otros anteriores, sobre todo ferrocarriles mineros o para el transporte de cereales y mercancías. Pero el de Stockton a Darlington fue el primero con tracción de locomotoras y no tracción animal y el primero pensado para transportar mercancías y también viajeros. Miguel Muñoz, historiador y presidente de la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria, nos explica el contexto histórico en que nació este ferrocarril.
A la altura de 1820, la Revolución Industrial Inglesa estaba en su recta final. La continuación de la industrialización dependía de que se lograra conformar un sistema de transporte terrestre capaz de movilizar el carbón, que era el recurso energético estratégico, a un coste reducido. Entre las diferentes opciones que se habían venido ensayando desde hacía décadas, se impuso el ferrocarril porque fue el que mejor se adaptó a las condiciones económicas y sociales de Gran Bretaña, como precisamente demostró el ferrocarril de Stockton.
Stockton es una ciudad situada en el estuario del río Tees, con un puerto fluvial desde el que se exportaba carbón al resto de la nación. Su curso era tan tortuoso que se tardaba lo mismo en navegar entre la ciudad y la desembocadura que en ir de Londres al propio río Tees.
Entonces, se trataba de buscar un transporte más rápido, sobre todo más directo también.
Sí, ahorrar tiempo y ganar capacidad, además, pues los canales ya no podían absorber el volumen de carbón y mercancías. Se formó primero un comité en Stockton para ver la viabilidad de un ferrocarril hasta la zona minera de Witham, vía Darlington. Pero el proyecto no llegó muy lejos, así que en 1818 se formó un segundo comité que tampoco progresó.
¿Qué ocurrió?
El proyecto se paró por la oposición de los propietarios de los terrenos por los que iba a pasar la línea y sobre todo por la oposición del duque de Cleveland, que no quería intrusos en sus terrenos de caza.
A la tercera fue la vencida.
Sí, pero no fue fácil. Primero se cambió el trazado que había creado conflicto y en 1821 se aprobó la ley de concesión gracias al esfuerzo del cuáquero Edward Pease, que había convencido uno por uno a todos los miembros de la comisión parlamentaria que debía estudiar el proyecto de ley. En esta primera ley se preveía la tracción a brazo con caballerías o cualquier otro medio y no se decía ni una palabra de locomotoras. Pero Pease ya había contactado con George Stephenson y había visitado Killingworth, donde este venía ensayando sus locomotoras de vapor.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Y así fue. Presentaron un nuevo proyecto conjunto para el ferrocarril y formaron la sociedad Robert Stephenson and Company, que fabricó las locomotoras que irían por la línea. Por cierto, que una de las locomotoras construidas por esta sociedad llevó el nombre de...
De Edward Peace.
Efectivamente. De Stephenson, el padre del ferrocarril, ya hablamos en otro programa. Pero, ¿quién fue Edward Peace? Escuchamos ahora a Francisco Polo, gerente de investigación histórica y patrimonio documental de la Fundación.
Edward Peace nació en Darlington en 1767 en el seno de una familia cuáquera dedicada al comercio de lana. En 1812 participó como promotor del canal de navegación de Stockton. A los 50 años, una vez retirado del negocio familiar, se centró en la idea de promover un ferrocarril público para transportar carbón hasta el puerto de Stockton. Convenció a otros empresarios, en su mayor parte también cuáqueros, y formó la compañía Stockton and Darlington Railway. Edward Peace fue también un destacado abolicionista y apoyó la reforma penitenciaria en el Reino Unido, falleciendo en 1858.
¿Cómo era aquella línea de ferrocarril de inspiración cuáquera?
Pues se iniciaba en Stockton, pasaba próxima a Darlington, aunque no por Darlington, y terminaba en la región minera de Wheaton Park. Stephenson introdujo varias modificaciones en el proyecto ya existente para adaptarlo a la circulación de locomotoras de vapor.
Locomotoras que fabricaba él mismo.
Eso es. La línea era de vía única y su perfil era muy suave en los primeros 20 kilómetros, aunque después se salvaban dos pequeñas colinas mediante planos inclinados provistos de máquinas de vapor en los que se hacía la tracción por cable. La ley definitiva que autorizó la construcción del ferrocarril de Stockton a Darlington, aprobada en mayo de 1823, contemplaba el transporte de viajeros, pero sus promotores vieron este servicio como algo secundario, pues ya había un servicio de diligencias entre las dos ciudades que solo hacía 3 o 4 viajes por semana y resultaba poco rentable.
¿Se equivocaron sus promotores?
Pues al principio hubo pocos viajeros, pero la cifra fue aumentando y la tendencia se consolidó. Además, el futuro inmediato trajo varias líneas de viajeros. Entre 1825 y 1826 se autorizaron nada menos que 18 leyes de concesión que dieron lugar a casi 300 kilómetros de ferrocarril, entre ellos la línea de Liverpool a Manchester. En cuanto a la compañía que construyó nuestro ferrocarril, nos da algunas pinceladas sobre su evolución Francisco Polo.
La importante demanda de transporte de mercancías impulsó la inversión y construcción de nuevas líneas adyacentes a la troncal entre Stockton y Darlington, que acabarían siendo absorbidas por esta. Finalmente, en 1863, nuestra línea de Cana sería absorbida a su vez por la North Eastern Railway Company, en la cual la familia Peace siguió teniendo presencia accionarial y mando ejecutivo.
Pues con esta canción de Peter Harrison sobre el ferrocarril de Stockton, que fue presentada en enero de este año, seguimos viaje. Empezábamos contando que el aniversario se está celebrando por todo lo alto. En la web railway200.co.uk hay ya unos 330 eventos registrados que se han celebrado o se van a celebrar en los próximos meses.
Pues no podemos verlos todos, que seguro que son muy interesantes, pero sí, háblanos de alguno.
Sí, pues hay concursos de fotografía, concursos literarios, competiciones de modelismo ferroviario, ciclos de conferencias. Se han programado además varias exposiciones, como la inaugurada el mes pasado en Darlington, en la que se podrán ver 3 piezas realmente únicas: la locomotora Penny Darren de Trevithick de 1804, la Steam Elephant de 1815 y la propia Locomotion No. 1 de George Stephenson, que inauguró el ferrocarril de Stockton a Darlington.
Por lo que dices, un encuentro importante para todos los aficionados al ferrocarril. ¿Hasta cuándo se puede visitar?
Hasta junio. Y bueno, no solamente estos que hemos citado, hay también viajes en trenes históricos o con locomotoras históricas, y hay una ruta guiada a lo largo de los 42 kilómetros de la línea, pasando por tramos en los que aún se pueden recordar los primeros días de este ferrocarril, como el sitio donde tuvo lugar en 1830 una carrera entre una locomotora y un caballo. Ganó el caballo, por cierto, pero fue por una avería de la locomotora. También por el Bicentenario se ha presentado un álbum de poemas y canciones como esta. Rise from my bed at 6:30, Y saltando a nuestro país, terminamos ya con un seminario que se va a celebrar en junio en la Universidad de Valladolid con motivo del Bicentenario. Nos adelanta algo más el director del seminario y catedrático de esta universidad, Pedro Pablo Ortúñez.
Desde la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria tenemos previsto para este año tratar sobre las primeras repercusiones que tuvo en España la recepción de la noticia de que en Inglaterra se había comenzado con un nuevo sistema de transporte. Entonces, pues tendremos algunas intervenciones sobre las repercusiones en la literatura, sobre Marcelino Calero, el liberal que introdujo el ferrocarril en España, o cómo también se difundieron los primeros tratados técnicos de los caminos de hierro en España, que darán después paso o acceso a esta tecnología en nuestro país.
¿Qué tenéis en la agenda de la Fundación para la próxima semana?
El martes es el primer encuentro del proyecto Convitran que desarrollan la Fundación con financiación de Ofes Auto y que tiene como objetivo optimizar la convivencia en el espacio público entre los tranvías y otros integrantes de la movilidad urbana. El miércoles nuestras compañeras de Vías Verdes participarán en el Congreso Europeo de Turismo Rural y el viernes 9, en el marco del Día de Europa, organizamos en el Museo del Ferrocarril de Madrid un nuevo encuentro del proyecto Niñas al Tren de la Ciencia y la Tecnología, esta vez con estudiantes de primaria.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Gracias, feliz semana.
Feliz semana, gracias.